Entrevista Central.
En medio de una medida cautelar para que OCE no suscriba al contrato con el Consorcio de Aguas de Montevideo para seguir adelante con el proyecto Neptuno Arasatí hasta que no se constate que las obras no afectarán el medio ambiente, el Ministerio de Ambiente de todas formas convocó a una audiencia pública el 3 de octubre que acelera el proceso para otorgar la autorización ambiental previa al proyecto. Del otro lado, 400 vecinos de San José, donde se llevaría a cabo el proyecto, juntaron firmas para que se suspenda la audiencia y no se otorgue la autorización. Para profundizar en esto, estamos en contacto con Analía Siganda, vocera del Nodo Acá, el Neptuno No, bióloga humana y magíster en manejo costero integrado. Analía, bienvenida, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Primero que nada, teniendo en cuenta que la del 3 de octubre, ahora el jueves, es una audiencia pública, ¿cuándo se enteran que esto se estaría llevando adelante?
¿La audiencia pública?
Sí.
Y nos enteramos la semana pasada. Primero como informalmente y después salió la resolución del Ministerio de Ambiente y bueno, ya nosotros estábamos preparando una petición administrativa para presentar una petición calificada, pero esto reforzó uno de los argumentos de que estábamos manejando, de que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se está llevando con una rapidez que no nos parece adecuada para nada. Y bueno, nos preguntamos cuál es la razón, porque en realidad la puesta de manifiesto del informe ambiental resumen terminó la semana pasada, tampoco es claro qué día fue que terminó, y están convocando una audiencia pública para 3 días hábiles, 4 días hábiles después de que cerró la puesta de manifiesto. Y entonces nos preguntamos cómo van a hacer para revisar todos los comentarios que habrán llegado. Eso, uno de los detalles que presentamos en la petición.
Bueno, justamente esta audiencia se da en medio de una medida cautelar para que no se continúe el proceso. ¿Es legal hacer esto?
Bueno, la medida cautelar lo que no permite avanzar es la firma del contrato entre OCE y el consorcio privado. Pero la sentencia del juez deja como muchas, es muy contundente con respecto a las dudas que le genera el juez, que la forma del contrato, la forma que se está llevando a cabo este proyecto, no sea una posible privatización de la gestión del agua, de la operación de parte del proceso. Entonces, eso es uno de los temas, o sea, está la medida cautelar, pero a su vez está un juicio que se inició por el fondo del asunto. O sea, la medida cautelar se hizo para decir, bueno, hay indicios de que esto podría ser una privatización del agua y a su vez otras cuestiones, impactos ambientales, el tema de la calidad del agua que se va a tomar desde el río Santa Luz, del río de la Plata, etcétera, pero en realidad luego se inició un juicio, o sea, se hizo una demanda por el fondo del asunto. Entonces eso también está en marcha. No es solamente la sentencia y la medida cautelar, sino el juicio que va a temas que son más allá de la firma del contrato. O sea, que es si tiene sentido o no este proyecto, se asegura la provisión de agua de buena calidad a la población, muchas cuestiones, o sea, en los impactos ambientales que puede tener más allá de la calidad del agua, no sé, como que hay muchos aspectos que se están manejando a nivel judicial. Entonces no entendemos por qué el Ministerio de Ambiente tiene tanto apuro de dar la autorización ambiental previa cuando en realidad hay muchos cuestionamientos y ya se está tratando a nivel judicial. Eso es una de las las cuestiones que nos llevaron a hacer esta petición también.
Analía, ¿ustedes tuvieron alguna respuesta justamente a esta petición que hicieron?
No, todavía no, porque ingresó el jueves, el viernes nos enteramos que había pasado impacto ambiental, pero hoy no sabemos si está en impacto ambiental o si ya fue para jurídica, porque en realidad lo lógico es que vaya a jurídica, a la dirección jurídica, porque son los abogados los que tienen que evaluarla.
Uh-huh. ¿Y cuál es el plazo para que respondan, teniendo en cuenta que la audiencia es el jueves, ¿no?
Sí, sí. No, el plazo es más largo, pero... bueno, por ejemplo, para Punta Ballena, cuando se hizo la petición para la prórroga de la puesta de manifiesto, la respuesta fue al otro día. Claro. O sea, tiene un plazo máximo, no tiene un plazo mínimo. Entonces, podría responder en cualquier momento el Ministerio de Ambiente.
Y la audiencia se podría llevar a cabo de todas formas, ¿no?
Yo creo que sí. Yo considero que no es legítimo ese ámbito, pero creo que... a eso capaz que habría que consultarle más a la abogada, porque ahí me no lo tengo tan claro, pero sí, no creo que con esta petición no impediríamos la audiencia pública así automáticamente, sino que el ministerio podría tomar la decisión de hacer lugar a esta petición y suspender la audiencia pública, por ejemplo.
Claro. Bueno, y hablando un poco también de los impactos, como vos te referías al principio, que puede tener este proyecto, un estudio del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias arrojó que la presencia de clorofila, ya es el doble de lo que tendría que ser. ¿Cómo se llegan a estos datos?
El clorofila, ¿vos te referís a lo que salió hoy en la diaria?
Sí.
Bien, yo también participo de ese, somos Bernardo Zabaleta y yo, que estamos con esa investigación. Yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Wageningen, en realidad. Hice mi maestría en manejo costero integrado en la Universidad de la República. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver... Mira, yo, por un lado, estoy haciendo el doctorado en temas de floraciones de cianobacterias, cómo impactan a usos humanos. En mi caso, estaba estudiando a la recreación, o sea, impactos a la recreación. Pero cuando surgió esto de que estaban planteando una toma de agua en el Río La Plata, obviamente que abrí los ojos, porque ya sabía que la recurrencia de floraciones es cada vez más alta, que en esa zona del Río de la Plata Medio, justamente donde es más recurrente. A su vez, Bernardo Zabaleta había estudiado junto con otros investigadores de Facultad de Ciencias la frecuencia de ocurrencia de floraciones en el Río de la Plata Medio también, y habían encontrado que había 4 zonas del Río de la Plata que tenían más frecuencia. Uh-huh. Y una de ellas es esta zona de Arasatí, tanto contra la costa como más al interior del Río de la Plata. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver, con la información que haya disponible, veamos qué podemos decir sobre la ocurrencia de floraciones exactamente en ese punto donde se pretende tomar el agua. Entonces aplicamos una metodología similar a la que ellos habían usado para hacer ese análisis de frecuencia, y ahí vimos, a su vez usamos un algoritmo que se había desarrollado por otro grupo de investigadores para el Río de la Plata, para calcular a partir de imágenes satelitales cómo lo transformás a valores de clorofila A, para hacer estimaciones de clorofila A, que es un proxy, un aproximado, si cuántas, podrías decir, más o menos, si te da un estimado de si hay floraciones de cianobacterias o no. No es exacto, porque no solamente las cianobacterias tienen clorofila, pero bueno, es una aproximación. Entonces, utilizamos imágenes satelitales, calculamos un índice a partir de cálculos que se hacen con los valores que te da la imagen del satélite, y luego lo transformamos a clorofila A. Y a su vez tomamos 2 umbrales definidos por autores e investigadores que a su vez están avalados por la Organización Mundial de la Salud, usos de agua para tomar y usos de agua recreativos. Y esos son 12 microgramos por litro para agua de tomar y 24 microgramos por litro para usos recreativos. Entonces, de las imágenes satelitales que encontramos entre 2016 y 2023, sin nubosidad, porque algunos días estaba cubierto con nubes, entonces no se podían tomar, nos dieron 215 imágenes. A eso se hizo se calculó el índice, se calculó la clorofila y lo comparamos con esos umbrales. Entonces, nos dio que sí, como más de la mitad de los días están por encima de ese umbral de 12 microgramos por litro. O sea que eso requiere un tratamiento especial, esa agua, para eliminar las las cianobacterias y posibles cianotoxinas también. Pero el tema es que, por ejemplo, de cianotoxinas no hay mediciones. Entonces no sabemos de cuánto partimos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hay algunos muestreos que se hicieron en otra zona, que, por ejemplo, yo hice un muestreo en un día de verano de 2023, y me llegó a dar el máximo de 518 microgramos por litro de microcistina, que es una de las cianotoxinas más comunes, en una floración desarrollada. Y floraciones desarrolladas en esa zona sabemos que por lo pronto en 2023, en verano, hubo al menos 7, porque tenemos los datos de las banderas sanitarias en Arasatí. Entonces son todas como aproximaciones que vamos usando para decir, bueno, hay que la situación del medio receptor, que es como el análisis que se hace en el estudio de impacto ambiental, no es la misma, que no es como nos están presentando en el informe de evaluación de impacto ambiental, porque presentan valores que no tienen nada que ver con esto. De hecho, dicen que hicieron un análisis de imágenes satelitales, pero en realidad lo que hacen es ir al visualizador ambiental del visualizador del observatorio ambiental, toman algunas imágenes así al azar o las seleccionan por algún criterio que no dicen, y dicen, tal día hubo, pero tampoco lo transforman en clorofila, hubo bloom, no hubo bloom. Es como muy poco serio la metodología que usan, cuando en realidad la información estaba disponible, había artículos científicos hechos y evaluados por evaluadores, por pares, no era que faltara la información. Y a su vez estaba la información de la sonda que está instalada en el punto de la toma.
Analía,
si querés, es otro capítulo.
Analía, vos ahora decías, y en esta nota que hoy mencionaste de la diaria también decían que no había estudios de cianotoxinas. Entonces ahí consultarte en realidad quién debería hacer estos estudios, porque es algo importante justamente para que se lleve a cabo el proyecto si no están esos estudios, por lo que vos estás diciendo.
Sí, mira, por lo pronto el Ministerio de Ambiente tendría que estar haciendo en el monitoreo que hacen de por lo pronto de playas, ya tendría que estar incorporando cianotoxinas, pero eso es un capítulo aparte. Por otro lado, la empresa, el consorcio, la consultora que contrataron para hacer estos análisis, para hacer el estudio de impacto ambiental, perfectamente podría haber tomado, dentro de los análisis que hicieron, podrían haber analizado cianotoxinas, porque es uno de los principales riesgos que tiene a la hora de potabilizar, que realmente estas toxinas son muy dañinas para la salud. Se sabe, o sea, no es que son especulaciones. De hecho, tuvimos un caso en Montevideo de una niña que tuvo que ser trasplantada del hígado por bañarse en aguas de las playas de Carrasco y Malvin. Y fue por cianotoxina. Entonces, imagínense que eso fue solo por bañarse. Lo que puede llegar a ser si nosotros tenemos que consumir esa agua que no sabemos qué nivel de cianotoxina va a tener. Sí, claramente dicen que lo van a analizar, pero la frecuencia con la que la van a analizar no me da ninguna tranquilidad, porque dice algo así como una vez por semana. Y esto es un fenómeno súper variable, o sea, claro, en horas puede cambiar la cantidad de floraciones que tenés, y de cianotoxinas también.
Una de las cosas que vos valoraste también en esta nota es que ustedes toman como una fuente muy importante el conocimiento local, y hablabas de los testimonios de los pescadores, pero también de los guardavidas. ¿Qué es lo que pueden recoger en territorio de esta situación?
Mira, yo en mi doctorado estoy haciendo esto que te decía de más cómo impactan las playas el tema, el fenómeno de las floraciones. Y la primera actividad que hice fue grupos focales con guardavidas. Y entre ellos entrevisté a guardavidas de San José. Y ellos lo que me decían es, más allá de que ha aumentado la frecuencia de floraciones en los últimos 20 años, que si ellos tuvieran que poner bandera cada vez que hay floraciones, tendrían que poner el 75% de los días, más o menos, de verano, ¿no? Solo pueden poner por protocolo los días que hay, que el agua está verde, que hay espuma y que bueno, que claramente es muy probable que haya cianotoxina. Pero ese dato de que como tres cuartas partes de los días de verano, algunos veranos, no todos, ahí cambia un poco el verano, podría, o sea, ven floraciones dispersas al menos. Ya para mí es un dato muy importante. Después, los pescadores del lugar nos hablan de que el verdín, o bueno, como ellos le llaman así, o tienen otros nombres, es en todos lados, no es solamente en la superficie, es también en la profundidad. Cuando ellos levantan las redes, está lleno de verdín algunos días. Entonces, de hecho, hace unos días me mandaron unas fotos de que había floraciones de cianobacterias. Estamos en septiembre.
Claro, y que no es solo en la superficie, como decías, es en el fondo también.
Claro, sí.
Ahí, justamente promotores del proyecto habían dicho de que estas floraciones solo se daban en la superficie. Entonces, acá confirmamos que esto en realidad no es así.
Sí, y no solo eso. Nosotros accedimos a la información de la sonda que está instalada en Narasatí. Entonces, ahí lo que miden es clorofila A a través de fluorometría. Tienen un fluorómetro instalado y miden clorofila A. Ahí está transformado a microgramo por litro, pero lo que explican también es que cuando ellos toman muestras y las llevan al laboratorio, los valores que les dan de clorofila A, de concentración de clorofila A, siempre son mucho más altos. Entonces lo que hacen es una curva para calibrar los valores tomados, medidos en laboratorio, y los valores medidos por el fluorómetro. Entonces hacen una recta, un cálculo, a ver, para transformar los valores del fluorómetro a valores reales o de laboratorio. Y ahí les da como que tienen que multiplicar los valores del fluorómetro por 5,4. Entonces nosotros lo que hicimos fue multiplicar los valores, todos los datos que había de clorofila A de la sonda, por 5,4. Y ahí lo comparamos con nuestros datos de las imágenes satelitales. Y nos dio como una correlación, aunque no lo hubiéramos multiplicado, igual daba correlación, pero cuando lo ves en la gráfica, ves los valores medidos por la sonda y nuestros valores tomados por las puntuales, ¿no? Porque nosotros tenemos solo 200, no, para ese periodo tenemos menos de 215, porque nuestro periodo de análisis era más grande. Pero coincide bastante claramente la clorofila que se mide a profundidad, que son más o menos 5 metros, 5 metros y medio, y la clorofila que nosotros estamos viendo en superficie a través del satélite. Entonces, ellos no estudiaron eso. O sea, perfectamente podrían haber hecho el análisis de comparar las imágenes satelitales con lo que pasa en profundidad. Podrían haber estudiado la columna de agua, a ver si varía o no varía, si se estratifica o no se estratifica. Muchas cosas que son ellos las que tenían que haber hecho. No nosotros, investigadores, porque no tenemos por qué hacerlo. O sea, nos interesa porque nos parece que esto es riesgoso para la población de las personas, para los costos que va a implicar, pero los que tienen que estar haciendo sus análisis en profundidad son ellos, o la OCE en todo caso. Pero el convenio ahora es con la OCE, que lo pagamos todos, ¿no? O sea, y esos datos no estaban disponibles, nosotros los tuvimos que ir a buscar.
¿Hay más información que no está disponible y que es necesario saber?
Sí, está el tema de la salinidad, porque también se está diciendo en la prensa y no es claro en el informe ambiental resumen que esa misma sonda también midió salinidad. Y les dio que el 13,7% de las mediciones en 3 años, o menos de 3 años, dieron por encima del valor permitido para potabilizar, que es 0,45 PCU. Entonces, hemos escuchado en la prensa, en distintos ámbitos, que parecería que solo el 2% de los días están por encima de ese nivel de salinidad. Pero los datos encargados por OCE, que seguramente todos tienen conocimiento, que fueron informados a OCE en mayo del 2024, dicen otra cosa. Entonces, no nos queda, o sea, a mí no me queda otra opción que pensar que nos están escondiendo información. Porque en realidad, no, si está la información y no la están presentando, por algo es. Bueno, a su vez eso implica que si vos tenés más días con salinidad por encima de 0,45 PCU, tenés que calcular el polder donde se va a reservar agua dulce por el máximo del tiempo que vos pienses que vas a tener agua salada. Entonces lo proyectaron ahora para 70 días, pero en realidad solo de ese periodo analizado, hay un tiempo, de, o sea, el periodo más largo de salinidad de continuo fue 83 días. Entonces, ya está subestimado, subdimensionado el polder, frente a los datos que tienen ellos.
¿Qué pasa cuando se plantea un proyecto de estas características partiendo de datos que son erróneos, según lo que nos estás planteando?
Y está todo mal. Está mal el diseño del sistema, está mal los impactos que puedan llegar a tener, está mal, por ejemplo, la tecnología que vas a usar para potabilizar esa agua. ¿Qué pasa con todos los productos, los subproductos de potabilización que se pueden generar con distintos niveles de salinidad? Y bueno, y con el tema de las cianobacterias, cianotoxinas, y a su vez la combinación de ambas cosas, ¿no? Porque si vos una cosa es tener muchas cianobacterias en un sistema de agua dulce sin salinidad, otro tema es tener un poco de salinidad, un poco de cianobacterias, y a su vez vos, por ejemplo, hay una tecnología que se va a usar para atacar las cianobacterias y las cianotoxinas, que es la ozonización. Pero eso también tiene consecuencias a nivel de los subproductos cuando reacciona con el bromuro, que puede generar bromatos. Ahí lo explicó bien Danilo Ríos, que es un ingeniero que hizo sus comentarios a la puesta de manifiesto, que también lo pusimos en la petición administrativa, hablando también de los posibles, no solamente los cianometanos, sino también los bromatos y los ácidos acéticos halogenados. Que nada de eso está suficientemente explicado ni estudiado, ni siquiera se midieron los bromuros en el Río de la Plata, solamente se estimaron a partir de una relación empírica, no sé, pero no se midieron, así como la cianotoxina no se midieron, agroquímicos, plaguicidas, etcétera. Entonces, no sé, el Ministerio de Ambiente, ¿cómo puede estar dejando pasar esto y acelerar el proceso cuando hay tantas incertidumbres que van a afectar a gran parte de la población? No solamente la que va a tomar esa agua, sino la que va a pagar después todo lo que OCE tenga que pagar el proyecto, y a la vez la operativa, que seguramente sea mucho más cara de la que están planteando.
Analia,
el que se va a encargar de operar la planta va a ser OCE. El consorcio se va a encargar de operar la toma, el polder y la estación de bombeo de agua bruta. Pero la OCE se va a encargar de operar la planta. El que va a enfrentar todas estas dificultades va a ser OCE.
Analia, una cosa ahora que era importante con todo esto que estamos hablando y justamente la falta de estudios, o también que no se le presta atención a muchos de los estudios que se han hecho desde la academia, uno de los impulsores del proyecto, Francisco Gross, el director del proyecto en realidad, dijo que si la planta de Arasatí se pone en Suiza, stop. ¿Qué valoración hacen de esto, de esta afirmación que fue hace 15 días, teniendo en cuenta todas las contras que se han presentado al proyecto, ¿no?
Sí, a eso hubo una respuesta de parte de Jean Batista, que es parte también del nodo, Jean Batista Gavazzi, y nada, es una afirmación totalmente falaz y que pretende eso, como que la gente capaz que está muy lejana a estos temas se quede tranquila de que estamos ante una tecnología súper innovadora y que nos quedemos tranquilos que ellos van a velar por nuestro bien. Y en realidad, primero que nada, en Suiza no hay agua salada porque no tiene costas al ningún mar. Entonces, eso por un lado. Segundo, que ellos cuidan el agua, las fuentes de agua de manera ejemplar. Entonces, no precisan una super planta porque no llegan a tener agua de agua bruta con las características que vamos a tener en este caso. Y hay otros argumentos que eso ya los expresó Jean Batista, pero nada, me parece que son este tipo de frases como la del avión, que si se estrella un avión en, no sé, el copiloto, si se tiene un accidente el piloto y el copiloto está al lado, como ha manifestado Castagnino sobre aguas corrientes. Una cosa que hay que dejar claro, o sea, si a aguas corrientes le pasa algo, la planta de Arasatí no cubriría ni por asomo toda la demanda de agua que necesita Montevideo. O sea, estamos planteando que es una fuente de agua complementaria, que cubre un tercio de la demanda de Montevideo. O sea que si le pasa algo a Aguas Corrientes, no, con Arazati no estamos salvados. Uh-huh. Y esto, que también otra mentira que dijo Gross, fue que el agua, la calidad de agua del río La Plata es mejor que la calidad del agua del Santa Lucía. Eso es una falta de respeto. Que lo demuestre con datos, pero si van solamente al Observatorio Ambiental Nacional y se fijan en los datos del agua, de la toma de agua de Paso Severino, van a ver que la frecuencia de clorofila, de niveles de clorofila, es muchísimo menor que lo que por lo pronto vemos en la sonda, o que lo que lo que se está planteando para la Satí. Uh-huh. Es mentira que hay floraciones recurrentes de cianobacterias en Aguas Corrientes. Entonces, bueno, hay que salir a desmentir permanentemente, porque esta gente, aparte de que tienen, salen en medios de prensa más, con más difusión, desinforman, no están informando.
Uh-huh. Bueno, una pregunta que quería hacerte, porque en realidad vos mencionabas que los niveles de contaminación ya están incidiendo en la salud de las personas. Nombrabas como ejemplo el caso de una niña a la que le hicieron un trasplante de riñón. Entonces, preguntarte.
No, de hígado.
De hígado, perdón. ¿El Ministerio de Salud Pública debería involucrarse en este proyecto para medir las posibles consecuencias?
Sí, totalmente. Y de hecho, en la demanda que hizo, que se hizo a nivel judicial, el Ministerio de Salud Pública está involucrada. O sea, es una de las demandadas. Ajá. Porque el Ministerio de Salud Pública tendría que salir a decir algo acerca de si esa agua que están, o sea, la calidad de esa agua que va, se va a potabilizar, y el agua que va a llegar, va a ser de realmente segura para la población. Uh-huh. De hecho, igual hay un antecedente, que es la crisis del 2023, que nos deja ciertas dudas con respecto al rol del Ministerio de Salud Pública en proteger la salud de la población, ¿no? Porque elevaron los umbrales de distintos parámetros de calidad de agua para uh-huh. para definir si es potable o no, bebible o no, que dejó bastante desamparada a la población. Entonces yo no sé qué va a pasar cuando empiece a salir agua de mala calidad de Arazati, si van a empezar a mover las perillas de esos parámetros para ajustarlos al agua que viene de Arazati, y que nos van a decir que tomemos agua embotellada porque el agua es bebible pero no potable. No lo sé. ¿Se entiende? Pero claramente el Ministerio de Salud Pública tiene que estar involucrado. Y seriamente.
Analía Siganda, vocera del colectivo Nodo acá al Neptuno No, bióloga humana y magíster en manejo costero integrado. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad del Ar.